Ahora se oye mejor, ¿no? Sí. Elemental, sin micrófono, poco hacemos. A ver, ¿dónde me puedo poner? Que se enganche. Vale. Se oye bien ahora. Se oye mejor. Sí, vale. Bueno, estupendo. En total, vale, estupendo. Y como tengo el plato aquí al lado, no sabía yo si iba con el plato. Bien. Vamos a ver el capítulo de las élites urbanas. Vimos la nobleza, poco a poco el volumen, el libro lo que va haciendo es bajar del mundo de los reyes y el mundo del papado hacia o las otras capas sociales. Ya hemos visto la nobleza y ahora vamos a ver el mundo de las grandes familias, más o menos pudientes que podían hacerlo y demás, ¿no? Bien. Expansión del... comenta algo que ya conocemos, que es el patronazgo. Según el libro, en Florencia, 300 familias componían un número sin comparación de la historia anterior del patronazgo artístico, familias que se habían hecho de oro con el comercio. Hay algunas de ellas que negocian aquí en Mallorca, tienen obras aquí, o sea, tienen sus mercaderes de estas familias, negociando aquí y demás. ¿Por qué? Porque habían acumulado capitales considerables gracias a diversos productos, bien fuesen telas, bien fuesen esclavos, bien fuese lo que hiciese falta, especias, lo que fuese, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Nos encontramos en un punto en que un nuevo estamento como es el de los mercaderes acumulará tal cantidad de riquezas que también, evidentemente, querrán tener su parte de demostración de poder, de fascinación por el poder, ¿no? Bueno, aparte de esto, estos mercaderes se irán intercalando, irán entrando en la administración del Estado. En la época moderna, bueno, el Renacimiento, la organización administrativa empieza a ser más relevante. Ya tenemos aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la organización administrativa a otra escala, yo qué sé, Richelieu, Mazarino, Colbert, todo esto, a nivel regio, pero estos también buscan su sitio. Por ejemplo, Colbert llegará, no directamente, sino como secretario de, pero acabará siendo la figura principal de Inglaterra de Francia. Muy bien. Bien, por el canciller Rollin tendrá más o menos lo mismo. Una clase baja que irá subiendo poco a poco hasta concretarlo de esta manera, ¿no? Bien. Profesionalización de las estructuras de gobierno, al aumentar esta su tamaño y complejidad, que llevarán al Estado moderno, y estos grandes funcionarios de familias que se van a ir haciendo económicamente muy potentes, alternarán con los nobles. Esto, recordad que en Mallorca, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIV, los grandes mercaderes que habían hecho muchísimo dinero empezaron a comprar propiedades, empezaron a comprar tierras, empezaron a comprar todo esto. Es el origen de los nobles, digamos, de lo que es Canavall, de la parte baja de Palma. Muchas familias, algunos habían sido corsarios y demás, pero bueno, los Ranieri eran piratas, eran corsarios también. Como muchos que había tenido lugares de estos, ¿no? Y irán, pues, ¿qué haciendo? Casando a sus hijos con tal. Es decir, escalando socialmente. A partir de tener dinero, escalando socialmente, que esta es la idea del capítulo, ¿no? Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto? Situaciones parecidas a la Florencia pueden encontrarse en diversas escalas en ciudades europeas. el impulso que recibieron las estructuras políticas, artesanado y comercio en los siglos XV y XVI, podemos empezar en el XIV, lo que aquí lo sitúan en el marco este, favoreció una importante concentración urbana, las grandes ciudades. Aquí tenéis las grandes ciudades del momento. Bueno, este mapa de navegación, siempre digo que esta flecha de aquí está mal, porque esto va recto por aquí, no iban haciendo todo esto, esto era perder el tiempo y el dinero, porque tenían que pagar mucho más tiempo, alimento y demás, sino que de la navegación mediterránea hacia Flandes, de la zona de Galicia, cortaba directamente hacia la entrada del Canal de la Mancha. No iba haciendo esto, ¿no? Si iban de cabotaje, podían ir a Bilbao, Burdeos, La Rochelle, todo, cualquier lugar de estos, pero si no iban directo, ¿no? Bien, más o menos, ¿por qué los he puesto? Porque más o menos están las grandes ciudades que os citan. Tenéis los Países Bajos, con Bruja, Gantes y Amberes, es decir, la zona de esta vez del norte. Se convirtió en la nueva capital económica de la zona. También prosperaron Bruselas, Habsburgo, Núremberg, París, Lyon y Londres en España. A partir de la época moderna será Sevilla, Cádiz, el eje. Claro, esto nos permitirá, por ejemplo, pues dinero, Murillo, nos permitirá una serie de cuestiones. Es decir, lo que se refiere es esto, cómo este mercader, este mundo mercantil, permitirá el acceso de todo esto, ¿no? Luego Madrid, capital administrativa. El tráfico comercial reforzaron la posición de Italia entre Oriente y Occidente, lo cual no era nuevo, y se vigorizó la fachada atlántica desde Cádiz al Báltico. Centros de intercambio, tenemos Lisboa, tenemos Londres, los Países Bajos y demás. Bueno, ¿todo esto a qué nos llevó? Renovación artística en coincidencia con los núcleos económicos. Tres lugares, Flandes, la cultura flamenca que veremos ahora, todas estas cuestiones, el sur, la zona sur de Alemania, como una zona de la gran ruta comercial, y Italia. Evidentemente Italia, conocemos la República, hemos visto el papado, pero entraremos un poco más en ello, ¿no? Dime. Hay un pequeño declive porque los otomanos, a partir de la época de Felipe II, ya dominan el Mediterráneo, pero los venecianos hacen todo lo que está en su mano para mantenerlo abierto. Por eso Venecia es la república que más interés tiene en que se organice la flota que derrotará a los turcos en Lepanto, porque ellos son los que controlaban el Mar Negro. Se mantendrá esta línea comercial. O sea, había la ruta de la seda, la salida en el siglo XIV hacia el Atlántico tiene que ver fundamentalmente con el bloqueo que hace el imperio musulmán de la llegada de la ruta de la seda. Entonces buscan otro camino, empezarán a navegar hacia África, empezarán a hacer todo esto, ¿no? Esto es lo que tiene que ver. ¿La ruta se había cortado? No, porque llegaban acuerdos comerciales. O sea, una cosa es que fuésemos de religión diferente, estuviésemos en guerra, pero la pela es la pela. Ahí llegábamos y tal, pero bueno, estas rutas seguían manteniéndose y lo que nos dice el libro es que son estas rutas económicas, son diplomáticas y artísticas. Ya nos va anunciando el tema de la diplomacia. Nos va a sortir de aquí, nos va anunciando cosas diferentes. La nueva clase urbana, tenemos aquí el canciller Solín. Participa en los privilegios de los nobles. Y autores como Van Eyck, que tenéis aquí en el siglo XV, pues os comenta algunas de las características de este buen personaje. Esta imagen se conoce por este nombre, por haber sido encargada por el canciller, apareciendo el mismo retratado como donante frente a la Virgen. Aunque alto funcionario del duque de Borgoña, era de origen plebeyo y demás, y lo que intentó fue llegar a la nobleza. Y la imagen siempre me ha hecho mucha gracia porque me recuerda uno de los cuentos del Conde Lupin. Literatura, que es lo que le dijo su alma a un mercader genovés cuando se iba a morir. Lo que le dijo el mercader a su alma Oye, pero no, no te vayas de mí, mira, tenemos barcos, miran por la ventana, ¿viste? En el medio hay un barco. ¿Eh? Tenemos barcos, tenemos todas estas riquezas, tenemos... ahora me vas a dejar, ¿eh? Ahora que estamos aquí estupendamente, hombre, no hagas eso, no te vayas de mí. El cuento era eso, ¿no? También me fue muy bien para decir por las cuestiones del mar, ¿no? O sea, era un tema recurrente. Los elementos aquí, se podría ver algunos, aparte del mar, el río, los puentes y demás, tienen sus características, pero en fin. Bueno, era plebeyo de origen, procedía de una familia burguesa, y como plebeyo era la mayoría de público que podía contemplar la pintura en la capilla de Notre Dame de Autun. Sin embargo, la pintura colocaba a Rolin como a sus espectadores en dos planos bien diferentes. Un nuevo ascensor social. Patronazgo nobiliario, la propia fundación de la capilla, lo vimos en el capítulo anterior, cómo la real, cómo los altos nobles tienen sus capillas, tienen todo esto. Hoy me ha preguntado una vez si vamos a hacer este año la visita a San Francisco, pero están siguiendo los casos y ya me han dicho que tenemos que entrar tal. De todas maneras, lo que digo siempre, aunque no hagáis la asignatura, me mandáis un correo y os apuntáis. No hay ningún problema para eso, ¿eh? O sea, no es específicamente el que no haga la asignatura que le desvendure, no. Es algo que creo que es algo que vale la pena verlo porque no lo veréis nunca. Bueno. Pasa otro aspecto, el control social. Los receptores de los mensajes, la cultura visual del humanismo, este control social, ¿acaso no es lo que pretende Colbert? Por lo tanto, podemos hablar, hablando del canciller Rolin, podemos acabar hablando de Colbert. Si lo hiláis, con estas características, siempre os he dicho que el equipo docente no quiere un tema, salvo que os pidan un tema, no quiere un tema matemático. Quiere que vayáis navegando por capítulos, y vayáis hablando de uno, de otro, y ahí la exposición, ¿no? Bien. ¿Dónde estamos? Salvo por posibilidades de participación colectiva, que lo veremos más adelante, que ofrecían los patronatos de cofradías y hermandades, la mayor parte de la población de la Edad Moderna no intervenía en la producción de imágenes. Por debajo de los comerciantes, solo ciertos artesanos labradores que habían hecho alguna fortuna pudieron llegar al encargo privado de retrato u obras de devoción. Veremos que es así, ¿no? Bien, comenta hablando. En este contexto, la definición de la disposición que ocuparon patriciados urbanos en la Edad Moderna dentro de la estructura artística es un asunto fundamental. Se analiza la distribución de la generación de contenidos, tipologías y modelos de consumo de obras de arte. Volvemos al anterior. En el capítulo anterior también hay una tipología muy clara de consumo por parte de la alta nobleza e igualmente por parte de las monarquías o incluso el papado. O sea, en el fondo, podéis hacer un tema sobre qué tipo de consumo de arte en las distintas clases sociales. Si las imágenes os dan para enlazar eso, pues también, o sea, que esta es la típica asignatura que no vale decir, ¿tú qué has puesto? Porque cada uno pone lo que quiere, ya veremos, ¿no? Es así. Bueno. Un posible primer ejemplo de situación, la magnificencia. Tratando de conseguir la definición de un espacio social adecuado que fuera más allá de aquella estructura. Como avanzamos antes al hablar de soberanos y señores, las virtudes, el honor, la autoridad y disposición social de una persona servía para esta magnificencia. Se podía materializar en ropajes y demás y casa. Este patrón de pensamiento, el párrafo después de la 195, avalaba la novedad que suponían los palacios privados que empezaron a construirse a partir de 1400 en Florencia. Claro, en el tema anterior también tenemos cosas de estas, ¿no? Bueno, aquí, en la página 172, Sansovino, el Palacio Cornell, esa marca de identidad de los grupos y demás, en el fondo es lo mismo, ¿no? Hay que entender que los palacios Medici, Rucellai, Ostrozzi suponían una ruptura notable frente a los modelos anteriores de residencia privada. Bien. El patriciado urbano va a intentar imitarlo. ¿Qué supone? Adaptación burguesa del concepto de magnificencia. Los palacios urbanos, su representatividad viene marcada por el lenguaje de la fachada. Siempre que se estudia historia del arte, se estudian las fachadas de los palacios. Claro, vamos, llegan la base. ¿Y cuántas estructuras y qué es y deja de ser, no? Bueno, ¿cuál es la idea? Que pasan a ser patrimonio de la comunidad. Aquí también está reconocido. La circulación, no vamos a perder el tiempo, pero lo que digo, la página 1933 estaba diciendo lo mismo. Básicamente, de la alta nobleza. Pues esto también sirvió para lo mismo, ¿no? Bien. Se habla de enlace conceptual y demás. De forma parecida al patriciado urbano, la codificación del retrato renacentista puede ser visto como ejemplo de adaptación de modelos a la necesidad de la clase emergente. Relación entre burguesía, individuo y retrato ha sido un tópico habitual en la historiografía. En el capítulo dedicado al retrato veremos cómo este concepto ha sido objeto de múltiples revisiones. Por lo tanto, en el capítulo del retrato podemos citar el capítulo dedicado a la burguesía. La clase que nos está poniendo. Al menos, con todo, aunque estos retratos pudieran ser considerados como una extensión del modo de representación nobiliario, es cierto que su puesta en escena busca una iconografía distintiva y que incluso puede ser reconocida como burguesa. Al menos la simplicidad de la puesta en escena y la vestimenta de alguno de los retratados apunta en esa dirección, evidentemente. Pues tenemos una serie de obras, tenemos aquí la escena del mercado vendedora de frutas, poco tiene que ver con el rey Sol. Pero también es una imagen, aunque sea algo tan simple como vender frutas, simplemente la cantidad de frutas que tenía para vender, que no debían caber en el carro, y modelos y cosas, pues ¿qué nos indica? Esa magnificencia dentro de su estatus. Codificación del retrato, nueva iconografía de aire burgués, aparece en esta época. Y vamos a hablar de Alemania, sobre todo Durero, los Países Bajos, pintura sobre tabla, los pequeños retratos, la devoción moderna, como la imagen de Santa Bárbara que tenemos aquí, y paisajes de naturalezas muertas y demás. Bueno. De nuevo encontramos retratos de similar formato a los anteriores y también numerosas obras religiosas concebidas para la práctica religiosa, la devoción moderna. Se ha afirmado que el realismo de las representaciones religiosas flamencas y sobre todo el interés de esta escuela por afirmar la fijación humana en los temas piadosos es un modelo burgués. El interés de la pintura flamenca mostró por el paisaje, naturaleza muerta y escenas de género se han puesto frecuentemente en relación con la pujanza de la clase comercial. Esta cuestión también lo veremos en otros capítulos. Va sabiendo, normalmente, pues también repetimos el mundo de la pintura flamenca, sale alguna vez más adelante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los retratos. Ofrecen numerosas representaciones de una clase burguesa perfectamente consciente de su posición y también lecturas morales sobre su actividad. Tenemos aquí el cambista y su esposa de Masís. Además de la representación de una pareja de burgueses, su cliente reflejado en el espejo al modo de Manet. Tenemos aquí. Y su oficina, aquí nos ofrece una reflexión sobre la relación entre la actividad económica y el mundo de la religión. Los bienes mundanos y la devoción religiosa. La pintura tenía una inscripción hoy perdida, derivada del Levítico, en la que se pedía que las balanzas y los pesos fuesen justos. La esposa tiene en su mano un libro de oraciones que posiblemente avale el pesado de monedas que realiza el marido. Bueno, como interpretación no está mal. aquí detrás tenemos toda una serie de símbolos, porque fijaros, veis que detrás pues tenemos unas estanterías con libros de cuentas y demás, ¿no? Vale, pues más adelante, a ver si encuentro. No vamos a perder tiempo, pues vuelve a aparecer lo mismo. Fijaros sobre todo cuáles son los atributos. Resto de básculas, resto de balanzas, libros de cuentas. Más adelante veremos algunos ejemplos que podemos volver a ver, ¿no? Reflexión entre actividad económica, bienes mundanos y devoción religiosa. Luego tenemos finalmente otro aspecto importante que ha de ser considerado. Es el entramado artístico en su frecuente ejercicio de promociones colectivas. Por un lado, estos personajes estuvieron implicados en la construcción de espacios públicos ligados a su actividad económica. Y como no podía ser de otra manera, no me resisto a poner aquí la lonja. No como clase social en sí, sí como grupo mercantil, que son los cónsules de mar, los defensores del comercio, quienes erigen un templo acorde a su condición, ¿no? Os pone como las lonjas del Levante español o las logias de las ciudades italianas. De la misma manera, su participación en sistemas de gobierno urbano le llevó a liderar la promoción de edificios municipales, como sucedió en Astra. Pues si nos salen imágenes de edificios, también podemos hablar de la promoción del mundo urbano. Todo esto, veis, todo se puede colocar, ¿no? Las promociones de carácter religioso, de gremios y artesanos. También otro de los puntos a tener en cuenta. ¿Y qué nos pone aquí? El Moisés haciendo brotar el agua de la roca. El ejemplo en Venecia, las cuole fueron uno de los motores fundamentales, las seis más relevantes, las grandes, manejaban presupuestos considerables y acababa una parte invertida en arquitectura y decoración. Y aquí tenemos Tintoretto con la imagen que os pongo. Es decir, la promoción artística. El Tintoretto aquí ya nos ha salido unas cuantas veces unas cuantas obras suyas. Entonces podemos relacionarlo también con otros capítulos. Visto esta forma general, se centra ya en el mundo flamenco. Y ya no estamos en el 15-16. Empezamos a partir de la página 201 con los siglos 17-18. O sea, tenemos esta primera parte que es los inicios. Tenemos aquí 15-16, básicamente. Y a partir de aquí los siglos 17-18. Es decir, mucho más perfecto todo esto, pero que mantiene las cosas, mantiene todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, empezamos hablando de Holanda, y aquí os hace una división. En primer lugar, Holanda, sobriedad matizada, la nobleza, ¿qué va a hacer? Va a reflejar ese arte en la arquitectura. Los nobles holandeses se van a centrar más en la arquitectura, mientras que los patriciados urbanos va a desarrollar la pintura. Frente a la importancia que la nobleza europea concedía a la representación a través de la arquitectura de los monumentos funerarios, los patriciados urbanos flamencos generaron unos modos de representación que eran más austeros, pero que fue el mundo de la pintura. Los holandeses construyen imponentes palacios, tienen soberbios jardines y casas de placer. Con todo, tan cierto es que siempre existió la distinción a través de las casas, como que el coleccionismo de pintura fue la principal actividad promotora que desarrolló la nobleza urbana holandesa. Si esto lo tenemos claro, nos vamos al coleccionismo. Ya volvemos a tener otra cosa que podemos mezclar. Bien. ¿Qué nos va comentando? A final del 17, las colecciones podían competir con las del patriciado veneciano. Claro, si sale una obra de flamenca, yo qué sé, un canaleto o alguna obra veneciana, alguna cosa de estas, pues a ver, ¿cómo puedo vivir? ¿Por el estilo o por el interés, por ejemplo, de la colección? Entonces nos abre más posibilidades, ¿no? Como he indicado, tal, bueno, una de las más conocidas es la de Jan Sips, quien era uno de los mejores clientes, os explica algunas cosas suyas, ¿eh? Colecciones a la par de las venecianas, y os habla de Jan Sips y Rembrandt. De forma general, página 202, los temas de estas galerías de pinturas de la burguesía flamenca reflejaban el catálogo habitual de las escenografías domésticas del 17 europeo. Había puntos en común con la nobleza y los estamentos mostraron interés por el retrato familiar, temas religiosos y mitología italiana. Nos va hablando de algunos autores. Tenemos a Femer, antes, arquetipo de ideal burgués, visibilidad del mundo de la clase comerciante. Fijaros el detalle. ¿Qué hay? La pintura holandesa, siempre un elemento característico, la presencia de mapas o elementos cartográficos. Si os dais cuenta, siempre que veis pintura holandesa, pues normalmente la gran mayoría de ella tiene estos elementos. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XVII. Esta gente se ha hecho con el control del comercio. Está desbarcando la monarquía hispana con los ingleses y se están haciendo de otros. Entonces refleja todo esto. Luego, el coleccionismo de pinturas. ¿Dónde está? Repertorios. Lógicamente, los repertorios temáticos de estas galerías muestran sintonía con los ejes iconográficos en la pintura holandesa del momento. Temas en común con la nobleza. Bueno, para resumirlo, porque es un... Aquí hay un buen texto. Temas en común con la nobleza del coleccionismo holandés. Ya veis que es un tema que si lo vemos, podemos conjugar, podemos irnos al capítulo de las colecciones. Que lo cita alguna ocasión, pero si se nos pasa por alto no vemos claramente que puede unirse. Común con la nobleza, retratos familiares, que también nos daría para 4 o 5 temas. Temas religiosos, mitologías italianas y temas del Antiguo Testamento. Cosas, paisajes de tema de género, retratos de grupo y referencias a cónsules y senadores romanos para diferenciarlos de qué, de las grandes monarquías. Holanda tenía una forma de gobierno que ellos asimilaban más al mundo clásico, por lo tanto era una forma de lo mismo que el papado. ¿No? El papado no se quería asimilar al imperio, al mundo clásico, pues los holandeses también. ¿En qué se fijaban ellos? ¿En el emperador? No, en los que mandaban, los cónsules, los representantes del pueblo. Ellos iban en este sentido, ¿no? Bueno. Os habla de algunas cuestiones. Marca la mayor diferencia con la nobleza europea por glorificar el comercio. Comenzamos. Frente a los retratos, las representaciones que mejor marcan esta diferencia es este. Lo tenéis aquí, el programa simbólico de Stockade Constable para Louis Street. Ensalzando los logros mercantiles a través de la prudencia, la sabiduría y la fortuna. Aquí tenéis dos de las representaciones, ¿no? Sobre toda esta parte, evidentemente, que está en el mundo mitológico, pero es el ámbito comercial. Podemos constatar una adopción de los medios y los lenguajes de descripción, los valores que había guiado esta búsqueda eran diferentes al mundo de la nobleza. Glorificación del comercio. Para ser buen comerciante, pues había que ser prudente, ser sabio y también tener fortuna. Luego, los retratos colectivos, que es el parágrafo siguiente, las milicias cívicas, reflejo de los intereses de la burguesía flamenca. El interés por el mundo clásico de los cónsules, pues, tiene reflejada. Mapa social, referencia identitaria de libertad, es decir, ellos frente al poder, y el retrato que tenéis en el libro es el retrato de la compañía de Jan van Loos-Ruijts, o como se pronuncia, holandés, nunca ha sido en este sentido. Vale. Y fijaros qué dice. ¿Qué hacen los holandeses? Anticipan los sistemas de galería de arte. Si os sale algo de las galerías de arte, esto lo tenéis que quitar, sí. Como antecedente, el mundo flamenco. ¿Dónde está? En la página 204, en el espacio estrictamente artístico, aquí se dio un avance del sistema artístico contemporáneo que comprendió a los artistas, a los intermediarios y al público. Estamos todavía en el 17, principio de 2018. La anticipación del sistema de galerías mediante la producción de pintura sin encargo previo y su venta libre en tiendas fue el aspecto más visible. Es decir, anticipa un poco lo que será, lo que tenemos en el siglo XVIII al final, el mundo de la galería, ya como lugar abierto y demás. A partir de aquí, en la 204, pasamos al siglo XVIII. Este es un capítulo un poco especial. Es complejo. Porque uno empieza a leer, llega un momento que ya no sabe ni por dónde, ¿no? Bien. A partir de 1700, estas novedades alcanzaron un desarrollo mucho más amplio en Francia e Inglaterra. Es decir, nacen en Holanda, pero van a ser en dos reinos donde se van a desarrollar mucho más. ¿Por qué? Porque la nobleza va a competir en este campo. Habrá unos intereses entre nobleza y la nueva clase comercial. Y aparecen otros personajes. Ya no son gremios, ya no es nada eso, sino que son profesionales liberales, pequeños comerciantes, y demás. ¿Todo eso qué característica tendría? Por ir viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso británico, la burguesía y cierto sector renovado, la aristocracia terrateniente, quisieron redefinir un modelo de imagen fundamentado en la educación y en el refinamiento, por oposición a la rudeza de la nobleza rural de la época moderna. Bueno, refinamiento. ¿Y este refinamiento para qué servía? Como aval visual de la potencia. No tendré un duro, pero voy vestido hecho un pincel. Y quiero que me retrates así. Eso, esto ocurría aquí en la península, ocurría, vamos. ¿No? Ya en el siglo de oro han de tener críticas sobre eso. En la literatura, que en casa no tenía, pero el para eso. Que en casa no tenía más que un cordón en el suelo y una caja como mesa, pero salía cada día hecho un pincel. Es así, esta crítica es que aparece en que ser, ¿no? Eso ocurría por todo el mundo, ¿no? Bueno. Y empieza todo esto dentro de este ofrecimiento de modelos visuales para la burguesía, pues sobre todo, ¿no? Las conversation pieces, etcétera. Diga, nuevos referentes de origen francés. Se producen un cambio de elementos, pero también ese refleja el mundo social. ¿Dónde estamos aquí? Los artistas ingleses matizaron la tradición pictórica flamenca con nuevos referentes franceses. Estas pinturas se basaron en la representación de situación de socialización educada en lo que esta nueva sociedad se afirmaba sus nuevos valores. Es decir, la clase social burguesa, ¿qué valor podía utilizar como referente? La educación. Era el único valor que podía hacer porque no tenía ni categoría, digamos, estamental, y tampoco llegaban a la riqueza de los grandes mercaderes. Por lo tanto, ¿cuáles eran sus signos de afirmación? No podía ser otro que, ya sabes, cuando salgas de caso, bien burro, ven a recluir. Además, tal, ¿no? Que no puedan decir, es decir, las cosas que todavía hemos oído, pues era ese símbolo, ¿no? que está la situación moralizante, el modelo de educación y demás. Bueno, y luego os comenta las aventuras del joven Don Rockwell. Este, que al pobre le pasa de todo. Vale. ¿Qué nos interesa de esto? 8 lienzos que cuentan las desventuras de este personaje, un joven burgués que dilapida sus recién heredada fortuna comercial en una visita a Londres. En la primera representa a Tom en la casa familiar, mientras todavía del duelo, mientras rompe su compromiso con su novia embarazada al tiempo que le toma medidas para las nuevas ropas, que se le da. En la segunda, fijaros, ya en Londres, en una escena que hace visible su asimilación del modelo cultural nobiliario, el joven desarrolla una ceremonia de Levy como un remedio de Luis XIV. Se encuentra rodeado de personajes que le introducen la cultura cortesana, uno de clima, un maestro de clima, de música y demás, un paisajista, un jockey, un asistente para la caza del zorro, es decir, todo lo que en aquel momento era la caza del zorro, todo en la grima, todo, y el tío se encuentra allí y digo, vamos, que le toman el pelo de mala manera, ¿no? Lo tenéis aquí. Salió perfectamente, ahí, en la segunda imagen, como está ahí más contento con los pasos. Bien, os lo comento, no vamos a entretenernos más con esto porque es simplemente ver. Pero si nos sale alguna de estas 8 imágenes, que son 4, ¿cómo la podemos enlazar con todo? ¿Cuáles son los símbolos de poder de esta gente? Lo que hemos dicho al principio, ¿no? Contramodelos moralizantes, parte, sobre todo, esta parte moral y social de la burguesía no tan elevada. Podéis clavarlo ahí como sea. Bien. Y empezamos, pasada esta página, la 207, un nuevo tema. Ya digo, este tema es así, ¿no? Porque es complejo a la hora de. No hay una línea argumental muy clara, sobre todo en esto. Bien. Y volvemos al tema de las galerías. En este tema de la burguesía ya nos ha aparecido 2 veces las galerías. Uno, las galerías holandesas, como base de todo esto. Y otro, la página 207, el arte como un tema de opinión. Otra consecuencia fundamental de estos cambios ideológicos fue la conformación gradual de una amplia esfera pública que admitía el arte como uno de los temas corrientes de opinión. En Francia, la práctica artística se había consagrado como actividad de interés cultural público gracias a la asunción corriente del modelo teórico propugnado por la academia. ¿Quiénes promocionaban la academia? Colbert y compañía, ¿no? Y lo volveremos a ver cuando volvamos a las academias. De la misma forma, en Inglaterra el arte y la estética se convirtieron en uno de los asuntos básicos de socialización dentro de la República del Gusto, que pretendía su ideal político de la sociedad educada, como acabamos de ver. Bien. Todo esto, ¿qué produce? Comercio de pinturas. ¿Pero es el único sitio que hace comercio de pinturas? No. Porque también, cuando veamos el artista y la diplomacia, bien, los grandes artistas también promocionan este comercio, llevan obras de arte a los reyes, llevan tal. Entonces, estamos en el mismo plano, en un plano inferior, pero eso sí, ¿no? Exposición del Salón del Louvre en 1787, la litografía que tenéis. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVIII, el siglo de las luces, ya hay una masa de gente que está interesada por esto. Vamos viendo más o menos la evolución desde el 15 hasta el 18, en este galimatías aquí que tenemos de datos y de todo esto. Bueno. Los grabados de Martini, en ellos puede apreciarse una audiencia mayoritariamente surtida de honrados ciudadanos que hacen suyo el arte antes aristocrático aprecio por las bellas artes, ¿no? Bueno, esto es el punto 3, que es un galimatías, he intentado desmenuzarlo un poquito para que lo podáis ver. Y luego pasa a la legitimación del ascenso social. Aquí tenéis el abogado, ¿no? Ver. Básicamente, digamos, era el batiburrillo, pero esto es una imagen similar a esta, la de la monstruosa. Por lo tanto, podemos unirla, ¿no? Bueno. Y medios artísticos de ascenso social. Uno de los capítulos más interesantes de la historia del uso de las imágenes es la utilización de obras de arte en el proceso de ascenso y legitimación social. La movilidad social era mayor de lo que la propia teoría social del momento reconocía. Y empiezo a hablar de todo esto, ¿no? Los palacios de Hilarioni o Bonoboni tuvieron que ser vendidos en sus respectivas bancarrotas. El de Bardadori, que había sido diseñado por Brunelleschi, nunca fue terminado porque se les acabaron los cuartos. Muchos otros, como los de Strozzi, Gondi o Rucellai, tampoco pudieron completarse porque la fortuna se dividió y no había dinero para acabarlos. Es decir, son una serie de... No, bien. Son los ejemplos que os pone basados en la economía. ¿Qué ocurre? Que en la segunda parte de la Edad Moderna, pues, siguiendo con este modelo que nos plantea el capítulo de esta gente burguesa que va evolucionando, llegamos a una serie de personajes, a grupos, que no están escritos claramente en ninguna clase social. Así como el canciller Rolín se cura en la administración y en esa administración se hará con el poder, hay grupos que si bien son de la administración, como tenéis aquí el canciller Seguier, pues es otro modelo. Bueno, vamos a ver cómo lo resumimos un momento. El primer punto, la nobleza de todo. No es, es administración, pero en este sentido, pues no es económico. En este contexto, la posibilidad de localizar procesos de construcción de imágenes de grupo, que afirmen valores burgueses y opuestos a la nobleza, es tentador. Vale. Para eso ha ocurrido, por ejemplo, con determinado análisis de la llamada nobleza de toga francesa. Estaba conformado por funcionarios de la administración, que eran normalmente abogados o presidentes de las Cortes Soberanas de Justicia o oficiales y demás. Bien, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron estos personajes? La nobleza de toga, fundaciones religiosas y colecciones particulares. ¿Con quién podemos unir todo esto? Desde las familias italianas que hemos visto, hasta los reyes, a todo, o sea, aquí la nobleza de toga nos cabe en cualquier lado, en este sentido, ¿no? ¿Dónde estás? Los medios fueron exactamente los mismos que aquellos utilizados por la antigua nobleza militar, desde la fundación de capillas y enterramientos, de la exposición de colecciones y decoraciones sociales de su casa. Claro, los atributos eran otros, evidentemente, ¿no? Las togas, bibliotecas y demás. Otro elemento es el libro este que pone Manière de bien bastir pour toutes de personnes, ¿no? Manera para construir para todos los grupos sociales. Cada uno tenía que tener su casita de manera. Es así. Bueno, adoptan el doble esquema nobiliario de residencias campestres, y aquí nos podemos ir al modelo italiano, lo que queráis, y palacios urbanos, los hoteles, ¿no? Tal. Y os pone como ejemplo esta obra, que fue la más, fue un bestseller en la época. Tenéis el ejemplo aquí de décimo piso, de la obra esta de Lumière, ¿no? Cómo tendría que ser la habitación y cómo estar perfectamente estructurada y demás. Bueno, todo esto nos lleva a una cuestión. Y es, estos grupos económicos se van a acabar asimilando a la nobleza. Os habla de algunos ejemplos del mundo italiano, lo tenéis por aquí. El proceso de adopción de hábitos nobiliarios se hizo tan común que ha sido incluso calificado como una tradición de la burguesía. se completaba una numerosa salida de matrimoniales, interpenetraciones entre segmentos sociales que unificaban la estructura, conformando una nueva élite. Resultado de estas políticas podía alcanzar el papado un personaje que, como Urbano VIII, Barberini, con no se quiere un bárbaro, se quiere un Barberini, desarrollo de Roma, capítulo este, pertenecía a una familia de ricos comerciantes florentinos. En una escala menor, los mercaderes italianos instalados en Sevilla, los que dedicados a la carrera de Indias, intentaron igualmente integrarse en la nobleza local y asumieron sus hábitos culturales. Por lo tanto, todo el proyecto artístico de Miguel de Mañara para la Hermandad de la Caridad de Sevilla puede ser entendido como un despliegue extraordinario de la eficientización social. Es decir, lo que acaba diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos tal, tenemos nuestro propio marco, pero queremos más, ¿no? Bien. Incluso falsificando todos los medios son buenos. Lo que pone al final. Falsificación genealógica y creación de mitos. Pero bueno, si los romanos le quiero poner en eso, ¿para qué me voy yo aquí a liar? ¿No? Pero tampoco es nada nuevo. Y luego, pues los patrones, lo mismo, capillas, patronatos, escudos de arma y demás. Bien. No considerado un problema al asumir los hábitos y culturas nobiliarias, es decir, se convertía estos burgueses, queridos amas, acababan casi asimilándose al mundo de la arma. Ya veis que este es un tema árido, o sea, es complejo, porque son muchas cositas, una tras de otra, esto. Como muy abrupto, ¿no? Creo que más o menos así podéis ver un poco cómo. Tenemos 10 minutos. Vamos a coger una 4 imágenes del libro, que no las subí, pero también de la mano. A ver. Aquí que hay. Bien. Por ejemplo, he cogido así a ojo. En la página 72, el Parnaso de Manteña. En la 121, Santa Teresa de Jesús. En la 156, la Galería de los Espejos. De la 184, Van Dyck con Porto. No sé, estas 4 horas a voleo. A ver qué se nos puede ocurrir. De pinturas, pero bueno, no pasa nada. Tenemos 3 pinturas, ¿no? Tenemos a Manteño, el Parnaso, del Estudiolo. Tenemos por ahí Isabela d'Este, representada aquí. Luego tenemos el Éxtasis de Santa Teresa. Nos meten por en medio la Galería de los Espejos de Versalles. Les he puesto otra pintura, podríamos utilizar la pintura como método de legitimación, ¿no? Estaba claro, ¿no? Porque el otro es Van Dyck y Endymion Porto. Vale, muy bien. Pues a ver, ¿qué se os podría ocurrir así? Tenemos unos minutos para que lo vayáis pensando. A ver, os sale esto en el examen. Una vez os habéis acordado de las 27 generaciones anteriores del que ha puesto las láminas, lo cual no sirve para mucho, pero descarga problemas, descarga tensión. A ver, ¿qué se os podría ocurrir? Sí, decirlo, no, una tormenta de ideas. ¿Qué os sale? Los he cogido a voler. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. El primer capítulo es son las repúblicas italianas, ¿no? Y es Isabela d'Este y todas estas cosas, ¿no? Bien. Cerrar. El segundo es,
no sé por qué lo he cogido, básicamente así,
los santos, la iconografía, prestigio religioso de la monarquía de los Austrias, los nuevos santos españoles. Bueno. Después tenemos la incorporación, que se incorpora al imaginario europeo como símbolo del poder real absoluto, que es el rey. Bien. Y después tenemos aquí el pintor, que se había retratado a la nobleza de media Europa, terminó finalmente por instalarse en la corte inglesa, donde la corona acabó por enaltecer sus servicios prestados con la condición, con la concesión de un reconocimiento de nobleza. Bien. A ver qué se nos puede ocurrir.
Es el primero que hacemos, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada.
No, no, o sea, decir, lo primero es que se os ocurra, da igual. O sea, ahora vamos a ver un poco esto. Lo he cogido por coger. ¿Sí? Pues simplemente para que empecéis a pensar, a ver. Vanir está en el capítulo dedicado a la promoción de nobleza y políticas activas, ¿no? Bien. El otro es promoción del rey, ¿no? Por ejemplo. El otro podíamos coger, yo qué sé, promoción de la monarquía hispánica a través de la religión, ¿no? Y Isabela de Este, pues podríamos seguir con la promoción de... Sí, o sea, es coger un tema y a ver cómo lo encajo yo, ¿no? Pues eso, no, o sea, no tiene que salir enseguida. Esto es así. No, porque no funciona, ¿no? Bien. El Lauro de Manteña aparece en el centro Martes y Venus, dioses de la guerra y del amor, respectivamente, de cuya unión de contrarios nace la armonía. Pico de la Mirandola, que había vivido en Ferrara, escribía: Venus amansa y mitiga Marte, porque el poder atemperante reduce y sobrepasa la lucha y el odio y demás, ¿no? Todo esto. Bien. Pues tenemos este mundo, la monarquía hispana, ¿sí? Prestigio religioso de la monarquía hispana, prestigio. Tú dilo. Ejemplo, entonces tendrías que buscar, por ejemplo, aquí en Versalles, a ver, pues podrías tirar de aquí, a ver de qué parte puedes tirar. O sea, es esto, ¿no? Tenéis que pensar una cosa. Entonces, aquí, con lo que tal, me acuerdo por dónde tiro. O sea, se trata de eso. Es eso, no es más. O sea, a ver, se me ocurre este tema. ¿Puedo tirarlo? ¿Puedo hilarlo bien? O sea, cuando os pongan las imágenes, pensad 3-4 temas. Mirad también que podéis hilar, aunque sea la tontería más grande que se os ocurra. Yo os he dicho, por ejemplo, la promoción. La promoción a través de la gente. ¿El rey necesitaba promocionarse? No, era el rey. Pero sí necesitaba de cara al mundo exterior. De hecho, Versalles fue el modelo de Europa, ¿no? Ya tenemos que... La promoción de la monarquía hispánica en su vertiente, por ejemplo, ¿cuál? Religiosa. No era la monarquía hispánica la que mantenía el papado. Pues yo qué sé, te tiras por ahí. Promoción de Isabela de Este. Se puede hacer desde un cuartado femenino, se puede hacer la promoción de Ferrara y Isabela de Este, ¿no? También podemos acabar con la imagen de la Inmaculada como representación del ideal femenino, yo qué sé, lo que queráis, ¿no? Y ¿sí? También lo mismo, promoción del artista a través de su mundo. Otro, este es el que has planteado. O sea, cogéis tres o cuatro palabras claves. Yo podría hablar con esto, creo que podría hablar de este tema. Si fuese este, puedo poner esto, de esto. Me da para desarrollar y a partir de ahí os irá saliendo todos los distintos capítulos. O sea, es así, no es esto, lo iremos haciendo, ¿eh? O sea, vamos practicando esto un poco, la semana que viene dedicaremos más tiempo a ello. Pero es esto, ponen unas ideas, unas láminas, ya os digo, primero tenéis derecho a 2 minutos de pataleo, acordaos a todo lo que queráis, y después ya pensáis, a ver, esto a mí a qué me suena. No sé, a mí a qué me suena. Ah, pues mira, esto, ¿y en qué capítulo estaba esto más o menos?
esa, eso era de la promoción artística, eso era de la promoción nobiliaria, o la participación de tal. Y eso, pues, caray, no supe. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Ya la próxima semana ya lo habré colgado, sí o sí, y si no me colgáis a mí, total, ¿eh? Y volveremos a hacerlo. La semana que viene iremos un poquito, veremos el siguiente tema un poco más rápido y dedicaremos más tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a cada, que Dios os bendiga.